Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, y del frío ahora quiero hablarte del calor humano. En realidad, de lo bueno que nos podemos hacer los unos a los otros. En 2023, las ONGs de desarrollo en Aragón impactaron en 3 a 3,7 millones de personas en 46 países diferentes. 3,7 millones de personas. Mira si es importante. Se ha llegado, de hecho, a una inversión de 12 millones de euros. Pero ¿de qué forma? ¿Cómo llegan estas ONGs aragonesas? ¿Cuáles son y a quiénes ayudan? Pues lo vamos a averiguar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Estrelicia Izquierdo es coordinadora de las FAS y hoy han puesto sobre la mesa pues este resumen de lo que ha sido el año pasado, esta radiografía del sector de las ONGs en Aragón. Estrelicia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cuál sería así el titular por excelencia de este año?
El titular, que el trabajo, que la solidaridad aragonesa tiene impacto en el mundo. Para mí ese es el titular. Y este informe lo que muestra es el alcance de toda esa solidaridad ciudadana, de todas esas aportaciones de las administraciones y del trabajo de las ONGs en 46 países del mundo.
¡Qué barbaridad! Es que es un montón. Y ese dato de los 3,7 millones de personas, ¿no? También, ¿hasta dónde se llega? Hay una cosa muy importante y es, antes de hablar de, digamos, de lo que hay dentro, del contenido, ¿no? También me gustaría hablar de lo que significa este resumen ejecutivo. Quiero decir, esa radiografía transparente para poder todos tener la garantía de que esas ONGs están haciendo el trabajo y también las administraciones, ¿no? El trabajo que dicen hacer y que me parece también que es bueno ponerlo sobre la mesa, ¿no?
Bueno, las ONGs estamos comprometidas con la rendición de cuentas, la explicación a las socias, a las administraciones donantes, a la ciudadanía de nuestras cuentas, tanto nuestros ingresos como nuestros gastos, y eso lo podéis ver pues a través de auditorías, sí. Las administraciones fiscalizan las subvenciones en las páginas web. Pero en este informe queríamos ir un poco más allá, no solo hablar de las cuentas, sino también de qué impacto tienen luego ese dinero, qué impacto tiene, en qué se convierte ese trabajo. Uh-huh. Y es lo que hemos intentado hacer en este informe. Para nosotros es un acto de transparencia inmenso y, de hecho, estamos muy agradecidas a las 50 ONGs que han participado,
¿sí?,
que se han abierto en canal para mostrar su trabajo. Y la verdad es que pues los datos son impactantes, porque cuando en el día a día hablamos de solidaridad, de cooperación, muchas veces no somos conscientes del alcance y de lo que eso significa.
Totalmente. O sea, 50 ONGs aragonesas, tantas, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, 50 ONGs que son miembros de la federación,
¿sí?,
son muy diversas entre sí, las
¿sí?
hay locales, las hay internacionales, estatales, hay organizaciones que tienen aquí su sede central pero luego tienen un ámbito nacional, o sea,
¿sí?,
realmente hay mucha diversidad entre las ONGs, pero todas con ese fin común, ese fin de intentar que el mundo, hacer del mundo un espacio mejor donde las personas, todas las personas, puedan vivir con dignidad.
¿Cuáles son los países donde, o cómo podíamos trasladar el mapa, ¿no?, de dónde actúan estas ONGs?
Sí. Bueno, primero invitar a todas las personas a entrar a la web, que es,
¿sí?,
informesector.aragonsolidario.org, y allí van a poder ver el mapa interactivo, los gráficos, toda la uh-huh. información. Pero así por resumiros, principalmente trabajaron en África Occidental, en Sudamérica y Magreb. Fueron como las regiones donde más presencia aragonesa hay. Uh-huh. Y si bajamos más al análisis, nos vamos a que la mitad de los fondos fueron a 5 países, sobre todo, que están 3 en África y 2 en América Latina, que son Nicaragua y Bolivia, países uh-huh. con los que hay una larga trayectoria de solidaridad. Y en África, Senegal, República Democrática del Congo y Mauritania. 3 países que están entre los más pobres del mundo. Uh-huh. Esos son las áreas prioritarias, lo que no excluye luego otros países. Claro,
claro, claro, evidentemente. ¿Y a quiénes se ayuda? ¿Quiénes son esas personas que reciben
sí.
esta ayuda?
Pues, bueno, las ONGs trabajan con personas y con comunidades que están en situaciones de vulnerabilidad y que no tienen garantizados los derechos, ya sean las necesidades básicas o los derechos mínimos. Y se trabajó principalmente con mujeres. O sea, cuando hemos hecho un análisis hemos visto que sobre todo se trabajó con mujeres y de ámbito rural. y también con infancia. Pero mujeres y ámbito rural son como los dos, el foco principal del trabajo de las organizaciones.
¿Y qué hacen?
Pues bueno, también los sectores, normalmente los procesos de desarrollo son muy complejos, ¿vale? Y se trabajan diferentes aspectos y a medio y largo plazo. Pero si de las respuestas que nos han dado, lo que hemos visto es que sobre todo se trabajó en el acceso a la educación y a la salud, en mejorar la calidad de la educación y la salud y en fortalecer la agricultura campesina y familiar. Esos tres ámbitos son en los que más se trabajó en 2023 y en los que más se está trabajando la solidaridad aragonesa.
Claro, hay una cosa que hemos hablado de dinero también, pero hay un valor también importante que tienen las ONGs, que es el voluntariado, ¿no? Sin todo ese
Sí.
factor humano de trabajo que pues poco se puede hacer.
Bueno, para nosotras una de las fortalezas de las organizaciones es su base social. En Aragón estamos orgullosos de hablar de solidaridad y de solidaridad ciudadana, de personas, de empresas. Tenemos más de 100.000 personas socias, personas y empresas socias. Estaremos hablando de 103.000, pero también hay donantes puntuales, más de 19.000 personas y empresas que son donantes puntuales. Y también hablamos de voluntariado, de 14.000 personas voluntarias en estas 50 organizaciones, personas que a veces también con su dinero, pero sobre todo con su tiempo, están logrando, pues eso, están trabajando y están dando su tiempo para esa sociedad mejor, tanto aquí como allí.
¿Hay un perfil del voluntario, Estrelicia, o no?
Sí, pues el voluntariado, bueno, en nuestro sector y en los otros está bastante, bastante feminizado, eso es así. Un momentito. Perdona, es que estaba mirando a ver si habíamos preguntado por el dato, y sí que lo tenemos en los datos descargables, pero no lo tenemos en la web. Pero vamos, te lo digo de memoria, es un sector feminizado. Y es un sector además que está teniendo cierta edad. O sea, encontramos los dos márgenes. Por un lado, gente muy joven que hace voluntariado y por otro lado, gente mayor que hace voluntariado. Esa franja central de personas que están agobiadas con el trabajo, con las responsabilidades familiares, hacen un poquito menos de voluntariado, pues quizás porque la vida no da
Bueno,
más
pues
de
se
sí, pero
puede.
sí que las franjas más bajas y más altas de la población son las que más voluntariado están haciendo, y mujer sobre todo.
Oye, comparado este resumen con otros años, ¿cómo vamos? ¿Cuál es vuestra sensación? ¿Qué es lo que habéis detectado?
Bueno, la comparación es complicada porque hemos hecho, o sea, otros años hemos hecho informes, pero no con con las mismas preguntas. Lo que hemos hecho este año ha sido hacer un informe, hemos homogeneizado, como si dijéramos, las preguntas a las que está haciendo la coordinadora estatal y están haciendo muchas coordinadoras autonómicas para poder hacer de aquí en adelante eso que nos has preguntado, para poder comparar la situación de Aragón o la realidad de la solidaridad internacional en Aragón con la de La Rioja, con la de Andalucía y también para hacerlo de cara al futuro. Además, en estos momentos nos parece bastante importante esa comparación a futuro porque, como sabéis, desde el año pasado se están sufriendo recortes en algunas administraciones aragonesas y eso sabemos, bueno, porque ya está teniendo, que va a tener impacto en los proyectos de cooperación. Entonces, con este modelo que hemos implementado, esa comparación a futuro también se va a poder hacer. De momento, más que una comparación con el de donde veníamos, lo que ofrecemos y lo que le enseñamos a la ciudadanía son como un poquito nuestras tripas, ¿no? O sea, que sepan qué estamos haciendo, dónde se está trabajando. Además, bueno, los gráficos es que pueden bajar al detalle de cada ONG. Si alguien quiere conocer lo que hace específicamente alguna ONG, también lo puede saber. Y luego hemos hecho otra cosa que nos parece importante, que es poner rostro a todas esas cifras. Hay una cosa que llamamos historias en primera persona que explican como 9 de estos proyectos, varios en América Latina, uno en la India, otro en África y 2 en Aragón. ¿Cómo es luego el día a día? ¿Qué impacto tienen en las personas?
Claro.
¿Cómo están trabajando para que todas estas cifras globales que damos luego se puedan ver y comprender en la vivencia de otras personas?
Claro, ahí es donde realmente nos damos cuenta, ¿no?, de lo que significa. A veces los datos, las cifras son un poco frías.
Sí, sí, muchas veces estamos tan cansadas de oír cifras que realmente al final lo que más nos impacta es escuchar a las personas. Pues estaba acordándome ahora, pues por ejemplo, una de las historias que contamos, que es nada, un proyecto sencillo de apoyo a una escuela de formación, pero vas viendo cómo los alumnos y las alumnas que han pasado por allí van explicando lo que ha supuesto para ellas, o otro proyecto que sale que es de apoyo a mujeres víctimas de la violencia, y pues vas escuchando también cómo han ido saliendo y cómo han ido viendo reforzadas sus capacidades para tener una vida independiente y autónoma. No sé, todo eso es lo que te hace comprender luego el efecto de todo el trabajo de cooperación.
Claro, totalmente. Bueno, pues muy interesante. Lo tenéis todo, si queréis, ahí en la página web, ¿verdad? Ahí en
sí, informe
Aragón.
sector,
vale.
informesector.aragonsolidario.org.
Eso es, ahí en Aragón Solidario lo podéis descubrir y ver pues qué es lo que representa el voluntariado, las ONGs, ¿no? Y este sector tan importante en este caso, pues para el mundo, a nivel mundial, evidentemente. Estrelicia sí. Izquierdo, coordinadora de la FAS. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre.
Muchas gracias, Laura.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¡Ay, el tiempo que nos preocupa, de lo que hablamos ahora ya no solo en el ascensor, sino durante prácticamente todo el día con todo el mundo! ¿Por qué? Pues porque es verdad que tenemos bastante frío. Por ejemplo, en Zaragoza hoy la máxima estará en 9 grados. Ahora mismo tenemos 4 aquí en el centro de Zaragoza, pero es verdad que las mínimas están muy bajitas, en 2 grados bajo cero. Lo habréis notado si os habéis despertado muy pronto o por la noche ya directamente. ¿Mañana qué? Bueno, pues mañana seguimos en esa alerta amarilla por temperaturas bajas. Seguiremos con esas grados bajo cero, esos menos 2 grados como que marca la mínima, aunque es verdad que las máximas mañana suben, podremos llegar hasta los 12 grados, cielos despejados, eso sí, también es posible que tengamos algo de cierzo en las horas centrales del día. El jueves 10 grados de máxima, 11 grados de máxima el viernes, por ejemplo, y las mínimas se mantienen en 0 grados o 1 grado bajo cero también para el sábado y el domingo. Esa será la tónica, es que no vamos a pasar de ahí, de los 12 grados como mucho de mañana o del domingo. Esas son las máximas que vamos a tener durante la semana aquí en Zaragoza. Y vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas por Zaragoza. Para eso contactamos con la policía local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días, muy bien. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues ninguna incidencia que destacar a estas horas ya este mediodía de martes en lo que al tráfico se refiere. Estamos registrando tráfico, sí, puntualmente algo lento en proximidades de Plaza Paraíso, sobre todo en el tramo comprendido entre Puerta del Carmen, Avenida de Augusto y dicha Plaza Paraíso, y así como en la salida del Paseo Constitución en sentido a dicha plaza. Al margen de estas indicaciones, en el resto de puntos pues un poco sensibles, pues bien porque se estén ejecutando obras o por experiencia de más fuente de tráfico a estas horas, no estamos refiriendo ninguna incidencia que destacar.
Bueno, ¿nos alegra alguna otra cosa que nos queréis contar desde Policía Local?
Pues no, afortunadamente no. Está resultando una mañana tranquila, en lo que al servicio se refiere. Estamos teniendo los servicios habituales de una mañana de martes. No tenemos ningún servicio destacable.
Ajá. Bueno, pues ojalá quede el día igual de tranquilo, como siempre. Pedimos muchas gracias, Carlos. Hasta mañana, buen servicio.
Gracias, buenos días, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-341067.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Si vendo mi casa, ¿qué impuestos tengo que pagar?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
...12:46, pues es una buena hora para poner nuestra corona de Mueble Rey, para poner en valor una buena noticia. Y la corona de Mueble Rey hoy va a ir para la Carrera del Ebro. La Brigada Aragón organiza este próximo 16 de febrero la que va a ser ya la 17ª edición de la Carrera del Ebro. Se va a llevar a cabo en un acto, además, en el antiguo Palacio de Capitanía de Zaragoza a las 12 de ese mismo día. Bueno, ya sabes que lo que busca la carrera es, bueno, los objetivos, pues que seguirán siendo estrechar los lazos de la sociedad civil con sus fuerzas armadas y también, bueno, pues buscan recaudar fondos para proyectos solidarios, ya sea donde despliega la Brigada Aragón en misiones internacionales o también en territorio nacional. Lo recaudado el pasado año, de hecho, para que te hagas una idea, fue destinado a ayudar a proyectos solidarios gestionados por Cáritas Castrense. Bueno, pues la carrera se va a celebrar domingo 16 de febrero, como te cuento, con salida y llegada delante del Centro Aragonés del Deporte. Constará de 3 pruebas diferentes, 2 recorridos, un recorrido para la modalidad trail de 25 kilómetros y otro común para las modalidades popular y también andada, que este es de 13 kilómetros, que esto para los que solo hacemos poco es más asequible. El primer trayecto de la mañana tendrá lugar a las 9, el de los 25K. El precio es de 26 euros en caso de participar, tanto de forma individual como por equipos, y eso sí, aquellos que deban inscribirse hay que hacerlo después del 4 de febrero. El coste incrementará hasta los 29 euros, cuidado con eso. Y 10 minutos después dará inicio la andada, lo cual cuenta con un recorrido de 13K, y en este caso el coste de la inscripción es de 22 euros. Y por último se llevará a cabo el del trail, la 13K, que será desde las 10:15 de la mañana, y los participantes que tendrán que acudir allí a la línea de salida del Centro Aragonés del Deporte, pues habrán tenido que abonar 22 euros. Bueno, las inscripciones a esta 17ª Carrera del Ebro finalizará el miércoles 12 de febrero de 2025 a las 12 de la noche, y una vez se complete el cupo de plazas disponible, pues ya todo preparado para la carrera. Para registrarse en la prueba, los interesados tienen que hacerlo a través de la web oficial de la carrera del Ebro, que será 16 de febrero. Se trata de la 17ª edición, así que es nuestra buena noticia del día, la corona de Mueble Rey para la Carrera del Ebro. Por cierto, te recuerdo, tienes que aprovechar que el Mueble Rey sigue en las rebajas con estilo, y ahora tienes un 30% de descuento en sofás, sillones y chaiselong desde el día 13, desde ayer hasta el 26 de febrero. O sea que ya lo sabes, anímate y pon tu casa realmente como tiene que ser, con ese estilazo que tú tienes y el de Mueble Rey, naturalmente. Y recuerda, Mueble Rey, que están en calle Bilbao 2 y también en Puerto Venecia. I've been black, but when I come back, you'll know.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Si has pasado por la Plaza del Pilar estos días, igual ya has visto cómo se están preparando y cómo parece que va a comenzar a ponerse ahí los andamiajes para la restauración de las Torres del Pilar, de nuestro mayor valor, yo creo, ¿no? Tanto patrimonial como también, evidentemente, espiritual aquí en Aragón. Bueno, la idea es cubrir dos de las cuatro Torres del Pilar con andamios durante varios meses. En Pilares ya esto podría estar luciendo de maravilla. ¿Pero qué es lo que se va a hacer allí? Pues te lo vamos a contar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues todo esto, evidentemente, lo que es el tema de la restauración y todo lo que tiene que ver con el Pilar pasa por el Cabildo Metropolitano, así que hemos llamado a don José Antonio Calvo, portavoz del Cabildo de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estamos?
Muy buenos y fríos sí, días.
Es verdad, que hace bastante. Bueno, 5 grados tengo yo ahora que me marca aquí en el
centro. No sé, yo estoy aquí casi al pie de las Torres del Pilar y hace un frío terrible, pero bueno, bien, brilla el sol, que es una maravilla.
Eso es bonito. Bueno, ¿cómo está ahora la Plaza del Pilar? Porque está, ya se está empezando a preparar, ¿no? Todo.
Bueno, de momento hay un acopio de materiales.
Vale.
Ayer llegaron 12 cargas para comenzar a andamiar la primera de las torres, que es la Torre de Santa María del Pilar, la torre que está en la plaza más cercana al ayuntamiento, que es una torre que tiene poco más de 100 años, pero que está muy, muy, muy deteriorada en sus elementos arquitectónicos. Y de momento no se ve más, porque entre el desmontaje del Belén de la plaza, de los puestos del mercadillo, la llegada de los andamios, queda todo como... muy, muy difuminado. Esperamos que al final de esta semana ya pueda comenzar a verse cómo se están montando esos andamios, que son unos andamios muy precisos y que van a llevar un... o por lo menos van a llevar montarlos un par de semanas.
Ah, ¡ostras! Es importante eso. ¿Qué es lo que se va a hacer exactamente?
Bueno, al final lo que hay proyectado es la rehabilitación de las cuatro torres, pero dividida en dos fases.
Vale. ¿Eh?
La primera fase es la que comprende las torres que están en la Plaza del Pilar. Las torres estructuralmente están bien, pero los elementos ornamentales y decorativos, con el paso de los años y de las décadas, han quedado en muy malas condiciones. De hecho, hay muy pocos elementos originales. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues consolidar estas cornisas, estos florones, estos elementos decorativos. Se les va también a proteger, que ese quizá ha sido el fallo de la última restauración, que tuvo lugar en torno a la Expo 2008, sí, con unas placas metálicas, lo cual pues garantizará una durabilidad mayor. ¿Qué más se va a hacer? Bueno, pues habrá cosas que no se vean, que serán por el interior, sí, y que tiene que ver con la accesibilidad de las torres, el control de la población de palomas, que es muy grande,
sí,
y sustitución de pararrayos, y luego habilitación también de algunos sistemas de accesibilidad a las torres que permitan hacer trabajos verticales cuando sea necesario por el mantenimiento.
Hay una cosa, yo recuerdo que alguna vez hablando, que hemos hablado con José Antonio de las Torres del Pilar, y recuerdo que me decías, es que no es fácil porque, por ejemplo, el tiempo en Zaragoza es muy extremo, el viento, mucho frío, mucho calor en verano, y eso también influye, ¿no?, en este caso en las Torres del Pilar.
Por supuesto, por supuesto. El Pilar está sometido, como todos nosotros, a una climatología pues muy dispar. O sea, tenemos grandes temperaturas en verano, tenemos grandes temperaturas escasísimas en invierno, tenemos el cierzo, y eso hace que los morteros de restauración que han ido salpicando las distintas rehabilitaciones, los elementos ornamentales, pues estén prácticamente deshechos. Es difícil, pero no es imposible. Y claro, la conservación de un edificio de estas características supone un mantenimiento diario, prácticamente. Esa es otra de las de los desafíos que existe en el Templo del Pilar. También el aseo, también el aseo. Pero bueno, hemos comenzado por esto grande y seguiremos con lo pequeño.
Claro, ¿hasta cuándo durará esta primera fase?
La primera fase esperamos que esté culminada antes de las fiestas del Pilar.
Esa es la idea, ¿no? Y luego la segunda.
Esperanza, esperamos.
Sí. Y luego la segunda, que será con las dos torres que den a Etxegaray, ¿no?
Sí, exactamente, pero todavía no tenemos la fecha de comienzo de obras de esa segunda fase. Dependerá de la finalización de la primera.
Y la SEO también necesitará, pues, luego ya, podríamos hablar de la tercera fase casi, ¿no? Con...
No. La SEO tiene problemas de humedades, la gran rehabilitación que se hizo hace 26 años no llegó a toda la SEO. Todavía hay muchas estancias que no están restauradas o que se van restaurando con fondos propios del Cabildo Metropolitano, es decir, de la Iglesia. Sí que hay proyectos y sabemos que el día 29 de enero, fiesta de San Valero, patrono de la diócesis y patrono de la ciudad de Zaragoza, vamos a abrir a la visita de los turistas y de los devotos la sala capitular del aseo, que es una sala preciosa, pero eso será el 29 de enero.
Bueno, será una oportunidad de ver esa sala que yo creo que no todos los zaragozanos han podido verla, ni mucho menos.
Yo desde luego no la había visto hasta que no me incorporé a esta institución que es el Cabildo. Sí.
Bueno, pues una oportunidad. El día 29, lo iremos diciendo, porque esa es una, yo creo que de las noticias bonitas, ¿no?, que nos pueden ofrecer. Pues pendientes de esa restauración y que vaya todo estupendamente. Ya ha empezado a caminar, ¿no?, la restauración de las Torres del Pilar.
Laura, tengo que dar gracias, ¿me dejas?
Por supuesto.
Gracias a ti, gracias a la COPE por tenernos siempre presentes y gracias a las personas que con sus donativos contribuyen y hacen posible que estas obras se puedan realizar. Porque no se cuenta con ningún tipo de subvención por parte de instituciones del Estado ni por el momento de instituciones privadas o de empresas. Todo está saliendo de las colaboraciones generosas de los fieles, de los que quieren a la Virgen del Pilar.
Madre mía, ¿porque cuánto cuesta una intervención de este tipo?
Pues mira, la primera fase son 2.150.000 euros.
Wow. Y todo esto gracias a los donativos, ¿no?
Gracias a los donativos. Por eso tengo que dar gracias.
Y tanto. Hay que dar gracias a esas donaciones de los fieles, ¿no?, en este caso. Pues don José Antonio Calvo, portavoz del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias, Laura.
Bueno, un saludo.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Mira, así nos vamos acercando a la una del mediodía, pero antes, oye, déjame que te cuente una cosa, porque si hablamos de la restauración de las Torres del Pilar, hay veces que uno piensa también en hacer alguna mejora en casa, una limpieza así un poco más importante, más fuerte, una limpieza general de toda la casa. Esto es un jaleo, Los muebles por dentro, los armarios, las persianas, las cocinas, cómo se acumula la grasa en la cocina. En fin, bueno, pues que sepas que esto te lo pueden hacer perfectamente la gente de Angélica Limpiezas, que llevan más de 30 años en esto de la limpieza y que, por supuesto, son auténticos expertos y profesionales. Saben lo que se hacen, saben cómo hacer las cosas y pueden además ayudarte. Tú puedes llamarles, ellos te van a ayudar, te harán un presupuesto. Presupuesto sin compromiso, y ahí tú decides qué hacer, si van a tu casa y la dejan, vamos, que parece que va a parecer nueva, o te la haces tú, que eso también puede ser más difícil, más complicado, más jaleoso. Angélica Limpiezas pueden ayudarte, te lo digo, están en Conde Aranda 124 y en el 976 28 39 48 y en internet en limpiezasangélica.es.